Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 6 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar haciendo radio con nosotros, porque si estás al otro lado, nos echas un cable a levantar España, a ponerle las calles a este miércoles 4 de noviembre y a, bueno, hacer la cobra a las malas noticias y a esas historias que no nos aportan en positivo para construir este día que amanece. Yo la verdad que te digo que estoy harto de decirlo. El COVID no solo ha supuesto un problema de salud para nuestra sociedad, sino que también está dejando una situación económica pues bastante complicada. Son miles de familias las que han visto cómo estos meses perdían su único medio de vida y por eso creemos que es nuestra obligación echar una mano. En definitiva, hacer comunidad. Y por este motivo, quiero hoy poner la primera calle positiva con Juanjo Narváez. Juanjo Narváez es el delantero del Real Zaragoza, que se ha ofrecido en redes sociales a ayudar a cualquiera que necesite comida. El jugador de segunda división escribía el siguiente mensaje en sus redes sociales. Abro comillas. Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme por privado. Un paquete de fideos, un paquete de arroz, pasta, leche o algo voy a tener siempre para ofrecerte. No te vayas a la cama y mucho menos tus hijos sin comer. Cierro comillas. Antes de despedirse, Narváez pregunta, ¿quién más se suma? Entre todos podemos. Estamos completamente de acuerdo con este jugador, estamos completamente de acuerdo con Juanjo. Ojalá su mensaje se difunda y sean muchos los buenos samaritanos que se unan a esta cadena, porque juntos desde luego somos mucho más fuertes y no debemos consentir que nadie más pase hambre en nuestro país.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y precisamente eso, el poner las calles en directo, nos va a permitir estar durante todo el programa muy pendientes de todo lo que ocurra respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estamos en permanente conexión con nuestro corresponsal en Washington y tendremos todos los detalles de lo que allí vaya ocurriendo. Pero claro, nosotros tenemos que ir a lo nuestro, que no es la política, son las historias humanas. Y por eso hoy te vamos a contar una de las que encoge el corazón. Como un padre que es capaz de hacer todo por un hijo, incluso hasta perder un órgano. Hay muchas más cosas que te vamos a contar aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 que adelantamos a los ponedores.
Como cada miércoles vamos a tener también a Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera de esta casa, de la cadena COPE, y director de la revista Esquire, para hablarnos de un meteorito que está previsto se acerque mucho a la Tierra, tanto como para poder llegar a chocar con ella. No te pierdas lo que nos va a contar. También tendremos noticias curiosas, como la del nuevo estafador del amor, que ha sido detenido en España, y mucho estafador del goloseo. Y leeremos los mensajes de los ponedores.
Sí, más que nada porque hoy estamos preguntando si realmente a nuestra audiencia, a los ponedores, les afecta en el ánimo el tema de la lluvia. Está lloviendo en prácticamente toda España y hay un montón de ponedores que ya nos están contando cómo les afecta el agua pues cuando le chorrea por el cuerpo de manera vestida. O sea, una cosa que estamos escribiendo aquí. Y nos están duchando, efectivamente. Así que vamos a ver qué nos van contando los ponedores enseguida a través de facebook.com/poniendo las calles. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Danos datos del tema climatológico, porfa.
Pues mira, el miércoles va a estar prácticamente pasado por agua en la Comunidad Valenciana, en el nordeste de Castilla-La Mancha, en Málaga, y con menor probabilidad en otras zonas de la mitad sudeste peninsular y norte de las Islas Canarias. Ojo que también habrá nevadas en áreas próximas al sistema ibérico central y Pirineos. En cuanto a las temperaturas, bajan de manera generalizada en todo el país, pero sobre todo en el interior de la mitad oriental peninsular.
Vamos a recordar a esos ponedores que marcaron el teléfono del estudio en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
¡Muy buenas tardes, Pulpo!
¡Qué bueno! O sea, ¡qué ilusión! ¿Qué haces en Australia?
Pues mira, Pulpo, yo llevo aquí ya casi 20 años. Conocí a mi marido en España, en mi tierra, y me importó para aquí y aquí estamos. Mi marido es australiano, entonces él fue a trabajar a Vitoria, que es de donde soy yo, de Vitoria, y nos conocimos allí y nos enamoramos y venga para acá, para Australia. Y aquí estamos.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares. Parece que me estáis llamando porque me blaman todo el baño.
Y digo, pues ya me toca escucharlos.
Pero ¿y por qué te ponen la radio? Si muchas veces se hace uno un pipí y se acuesta y se queda dormido otra vez.
No, pero es que no me acuesto, me voy a la cocina, a ver, a oíros.
Pues mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeches, de Madrid, estoy dirección al aeropuerto de Barajas, que trabajo en el aeropuerto. El aeropuerto es como una ciudad.
Te voy a decir una cosa, porque si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas si estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni al propio médico. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene, y punto. Y pasarlo lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, 950-6006. Llámame ahora y cómo estás poniendo las calles, nos lo cuentas. Y así visualizamos rápidamente a qué se dedican nuestros ponedores. Recuerda, estamos a miércoles 4 de noviembre. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mucha gente en la carretera, moviendo mercancías de un lado a otro, mucha gente intentando dormir, mucha gente escuchando la radio. Buenos días, España.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión. Un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir.
Gracias por existir a tantos y tantos voluntarios. Fíjate qué gozada que hoy estamos hablando del tema del tiempo, de cómo te afecta la lluvia, pero de repente te llega un mensaje que te cambia radicalmente pues el ritmo que uno se había preparado para leer los mensajes. Nos cuenta José Manuel Tapia Fructuoso, y nos dice: buenos días, Pulpo, qué placer despertar con la sintonía de La Vida es Bella. Salgo ahora de Meco hacia Mérida a llevar el camión repleto de comida para los más necesitados al banco de alimentos. Siempre fuerte, Hakuna Matata y muchas ráfagas. José Manuel, muy buena ruta y muchísimas gracias por ese servicio que haces, y lo más importante, a los más necesitados. Un abrazo bien fuerte y ojalá tengamos oportunidad de hablar y contarnos a qué te dedicas realmente y todas las cosas que haces por y para los demás. Muy buena ruta, José Manuel, y gracias por ser un ponedor de calles. Vea, un montón de ponedores hablando del clima, ¿eh?
Son muy fans, por cierto, de la lluvia, pero fan de póster, ¿eh?
¿Sí?
Tenemos la mayoría de los mensajes como locos con el hecho de que llueva. Sergio Ramos, por ejemplo, dice que es que el agua es vida y no le falta razón. O José Ignacio, a la lluvia le llaman mal tiempo, aunque sin ella no podríamos vivir. Claro. Partiendo de eso, que llueva todo lo que quiera.
Claro.
También tenemos a Marisa, que dice que le encantan los días lluviosos. Y a Xavi, que asegura que en Castellón hace falta una buena limpieza. Me encanta la lluvia, me da fuerza y además me anima mucho. Es sorprendente porque por regla general los días así tristes, grises y, claro, y de lluvia pues dan un poco de bajón, ¿no? Pero bueno, pues muchos fans. Juan Manuel también le encuentra otra ventaja, el olor a tierra mojada. Dice gente, ese que deja las primeras lluvias. Nos encanta la lluvia, salvo cuando diluvia, claro, a la hora de recoger a los niños del colegio. La lluvia en muchos momentos de la vida es necesaria. Tras mojarnos con agua de lluvia, todo es una limpieza.
Qué bueno, un mensaje que nos deja Belén García en nuestro Facebook. Dice, Pulpo, en Alicante es que no sabe llover. Cuando llueve es a lo bruto, así que cuando anuncian fuertes lluvias nos inquieta un poco. Dice, por ejemplo, Bartolo, que nos está escuchando ahora mismo en Murcia. Dice, Pulpo, a mí la lluvia, bien, me gusta, pero lo que me da mucho miedo es el viento. O Vicente Gómez dice, hola, Pulpo, desde Valencia. Cuando notas la lluvia, en la cara es cuando más vivo te sientes. O Maite en Heredo, que nos da los buenos días desde Gijón, que le encanta que llueva y que nos está escuchando Maite Naredo. La verdad que, claro, aquí para gusto los colores también para el tema de la lluvia.
Está claro. Mira, Carmen Buendía le encuentra otra ventaja, que le gusta oír llover. Hay gente a la que le gusta olerlo y a ella le gusta oír cómo caen las gotitas, ¿no? Sobre el cristal de la casa o sobre el suelo. Claro. Antonio Díaz le encanta la lluvia porque a él no le gusta nada el verano. Entonces, por regla general, cuando llueve es porque estamos en otra estación del año y le gusta. Y Elena de los Cobos reconoce que es que ella últimamente no necesita la lluvia para estar mal de ánimo. Vendrán tiempos mejores, si Dios quiere. O sea, que ahora mismo la lluvia, claro, no le cambia en nada porque no la pone triste, que ya está ella así de hace unos cuantos meses, claro.
Un poco alicaída, claro. O Carlos ZR, que dice, Pulpo, la pregunta es, ¿por qué corremos cuando llueve? ¿Acaso nos mojamos menos? Interesante reflexión, Carlos.
Bueno, y llegas antes, ¿no?, a resguardarte.
Sí, sí, hay gente, o igual que lo de agachar la cabeza, o sea, si agachas la cabeza te va a caer, a lo mejor medio segundo más tarde el agua, pero te va a caer igualmente.
Bueno, yo es que adoro llevar mi pelo bien peinadito, por eso es una cosa que no me gusta nada la lluvia, entonces sí tengo ese gesto. Tengo también el gesto de que, aunque esté pelándome de frío, si llueve y no llevo paraguas, yo me quito el abrigo y me lo pongo encima de la cabeza.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Es que no soporto que me llueva encima.
Bueno, pero eso es un poquito de agua natural.
Es un poquito de que estoy como una cabra, pero al margen de...
¿Se te riza el pelo?
Se me riza el pelo.
Ay, qué bueno. No, yo a ti no te he visto nunca con el pelo rizado.
Por eso.
Pues cuando te voy a tirar agua. El viernes te tiro agua.
De eso nada, no. Se me encrespa, se me riza y no me gusta nada.
Qué barbaridad. Bueno, somos en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo 55.660 seguidores. Te recuerdo que si me sigues, yo lo voy a ver aquí en directo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hay un montón de gente que nos escucha hoy por primera vez, con lo cual hay que darles la bienvenida y sobre todo las gracias. Por ejemplo, Lola Santos, Justo Augusto Claudio, Tomás Casanovas o también Borja Gil de Sola. Bienvenidos al primer despertador de la radio en la cadena COPE, poniendo las calles. Bueno, vamos a lo que vamos, porque la generosidad de los españoles ciertamente es abrumadora. Es lo que se desprende de que España ostenta desde hace 28 años consecutivos el liderazgo mundial en donación de órganos. De hecho, en nuestro país, bueno, se alcanzó en 2019 un máximo histórico en trasplante renal y pulmonar, así como el número de donantes, cuya tasa se situó en los 48,9 donantes por millón de población, con un total de 2.301 donantes.
Lo que quizás no sepan los ponedores es todo lo que implica un trasplante. No es abrir, sacar el órgano, meterlo en otro cuerpo, cerrar y ya está. Hay mucho, muchísimo antes y después. Y es un terreno apasionante. Uno de los casos más sonados en nuestro país lo han protagonizado dos personas que comparten apellido, Oppenheimer. Uh-huh.
Madre mía, y lo comparten porque son padre e hijo, que además también comparten apellido. El padre donó al hijo y esta es su historia. Atención, ponedores, porque han estado en el fin de semana de COPE con Cristina López Flüchtling y Federico Padre, era jefe de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona, en el momento en el que donó su riñón a su hijo. Y atención, porque reconoce que el coronavirus ha supuesto un lastre en nuestro ritmo de donaciones de órganos.
Ha sido muy complicado mantener en activo los programas de trasplante durante esta época COVID. En la primera oleada del mes de marzo hubo una caída importante de la actividad de trasplante, en parte porque también era complicado tener donantes al mismo tiempo que se tenía que atender todo el tema del COVID, que estaba ocupando tantas camas en los hospitales, ¿no? Luego se recuperó bastante y ahora vamos a ver qué pasa en esta segunda oleada, si realmente estamos preocupados.
Y es que, Ponedor, ahora mismo hay un alto riesgo de contagio por coronavirus, algo que tienen muy en cuenta a la hora de hacer trasplantes.
Hay que analizar el coste-beneficio de seguir adelante con los trasplantes o retrasar aquellos que sea posible, ¿no? Pero en muchos casos se está pudiendo hacer todos los trasplantes con máximas garantías. Lo importante es saber que en los hospitales se separa perfectamente lo que son las zonas COVID de las zonas que no son COVID, para que no haya contagios, obviamente. Pero es muy, muy importante saber qué pasará después, ¿no? Cuando el paciente se va de alta, en el momento máximo de tratamiento inmunosupresor, que es justo en las semanas siguientes al trasplante, ¿no? Y es ahí donde también en parte nos preocupa, ¿no? Porque el paciente se puede ir a su casa y ahí hay que tener mucho cuidado con qué contactos va a tener durante esa convalecencia en casa. Es decir, que no es sencillo, pero tampoco es sencillo estar en diálisis esperando un trasplante, que además también puedes tener problemas de contagio de COVID.
Y es que Federico Padre tuvo que vivir una situación un tanto extraña, ni más ni menos que la de donar un riñón a su hijo mientras era el jefe de unidad de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona.
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, curiosa, extraña, pero no por eso menos normal en la vida de las personas, ¿no? Y tanto puedo tener yo un hijo enfermo de insuficiencia renal como cualquier otra persona, ¿no? La única diferencia es que en el momento que se produjo el diagnóstico y que tiramos para adelante la donación de vivo, pues yo seguía siendo, porque lo he sido durante muchísimos años, el jefe de la unidad de trasplante renal, o sea, el jefe de todo el equipo.
Y sobre todo tuvo que forzar una situación un tanto complicada, la de aislarse emocionalmente de su hijo.
Ya lo hubo, de alguna manera. Yo, por una parte, di un paso al lado, ¿no? Evidentemente, me puse en mi papel de donante y no intervine para nada ni en el manejo antes del trasplante, ni todo el proceso de preparación. Toda esa parte, digamos, médica, la llevaban ellos y yo lo veía como un espectador, prácticamente, ¿no? Sí que es evidente que tensiona mucho al equipo el saber que la persona que estás operando en el quirófano, lo digo por los cirujanos, ¿no? Pues es un amigo, porque aparte del jefe, es que somos amigos, ¿no? Y es el hijo de tu jefe y de tu amigo, y eso tensiona, pero tengo que decir que los cirujanos pues están acostumbrados a esa tensión.
Desde ese papel de donante, Federico Padre pudo aprender grandes cosas que no estaba acostumbrado a vivir.
Bueno, aprendes muchas cosas. La primera, aprendes a valorar que cómo están tratando a tu hijo cuando está tan enfermo, ¿no? Porque mi hijo llegó bastante mal en el momento en que se diagnosticó la insuficiencia renal y necesitó entrar en diálisis directamente. Y entonces ves esa cara también del tratamiento, que es la diálisis, que los que nos dedicamos al trasplante, pues no es la que nos gusta más, obviamente, ¿no? Porque nosotros enfocamos el tratamiento como pensando que el trasplante es la mejor solución, ¿no? Pero lo que salvó la vida de mi hijo fue la diálisis, ¿no? El trasplante vino después. Y tú te pones al otro lado de la mesa, te pones al lado de la mesa de que eres el padre de tu hijo enfermo. Pero, evidentemente, conociendo con los ojos cerrados, pues todos los pasos que hay que dar, todos los beneficios que van a venir y también, evidentemente, las posibles complicaciones.
Y no solo eso, sino que todas estas cosas le sirvieron para mejorar los diferentes protocolos que tenían en cuanto al cuidado y al trato de las personas.
Aprendes muchas cosas. Aprendes a vivir esa experiencia como paciente, ¿no? Aunque en mi caso, como donante, no es exactamente un paciente, pero como usuario de un hospital, ¿no? Y ver todo, pues, cómo se maneja los profesionales, cómo le cuidan, cómo yo veía cómo cuidaban a mi hijo. veía cómo mi hijo se comportaba como paciente, que fue paciente 10, en diálisis y en trasplantes, estaba todo el mundo encantado con él. Y no sé, aprender, desde luego, humanamente te aporta muchísimo. Y luego, además, bueno, pues cuando vas por el hospital y ves a las personas que te han tratado en ese momento como paciente, pues tienes como un cierto cariño por ellos, ¿no?
Federico Hijo también estuvo en el fin de semana de COPE y contó que esta experiencia les ha servido para unirse muchísimo más.
Pues sí. Mi padre y yo siempre hemos sido dos personas un poco introvertidas, podríamos decir, y este hecho realmente nos unió de golpe, ¿no? Nos acercó, nos ayudó a abrirnos y de alguna manera nos hemos ido conociendo a partir de este suceso. Y como tú dices, también de alguna manera sientes que hay algo más allá de la relación padre-hijo, sino algo que no se puede describir, pero que te une, ¿no? Como de manera mística. Y no sé, es una que te cambia la vida.
Pues hay que decirlo bien alto. España es el número uno de trasplantes en el mundo. Llevamos mucho tiempo siéndolos y yo creo que es algo que nos llena de profunda alegría y que además hizo que se viviera esta historia tan bonita que te acabamos de contar en Poniendo las Calles. El jefe de trasplantes de un hospital le donó un riñón a su propio hijo. Nosotros seguimos en COPE, seguimos levantando España en este miércoles 4 de noviembre de 2020. Damos la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Manuel Castizo Ortega, Andrés Rueda, Pepi Vacas, Rafael Hidalgo y José Javier Romero. Bienvenidos a COPE, estáis en vuestra casa. Gracias por estar aquí. Sonríele a la vida.
This could be the perfect fit. Don't believe that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What would let me so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. Say no one is perfect. Some people might take the piss. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple, when we haven't even started yet. And this could be the perfect fit.
Hablando de las lluvias que están llegando a muchos puntos de España, te afecta en el ánimo, te agachas la cabeza cuando llueve y sales a correr pensando que de esa manera pues no te va a caer el agua. Hay un montón de ponedores que nos van contando cómo viven estos cambios de temperaturas. ¿Qué están contando los ponedores? Vea.
Cristóbal Esbri dice que a él le molesta mucho que llueva por la noche, sí. Porque claro, lleva un camión de recogida de basura, hombre, claro. Va vaciando contenedores y que te esté cayendo una chupa de agua, pues es un poquito incómodo, normal. María Rosa Monsalve, sin embargo, me encanta cuando llueve porque me gusta el frío y eso pues templa bastante la temperatura.
Claro.
Inmaculada Martín, me gusta la lluvia, el olor a tierra mojada me trae recuerdos. Voy con la cabeza muy alta, eso sí, dentro de un paraguas.
Muy bien.
Ella va con la cabeza muy alta, no, sin agacharse, pero dentro del paraguas. Y Paloma Lledó, como vivo en Murcia, de momento no tenemos problemas, creo, pero cuando anuncian lluvia siento verdadero terror, de verdad. Mi casa se suele inundar y es muy difícil no angustiarse. Lo mejor es que llueva periódicamente, pero no las danas, dichosas. Uh-huh. Claro, es que hay veces que llueve por la zona de Levante, claro, que cae como si no hubiera mañana y no es necesario.
Claro, y ten en cuenta que depende de dónde vivas, de dónde estés, de cuál sea, claro, tu localidad, pues te viene mejor la lluvia, ¿no? Por ejemplo, Mari Carmen, que nos está escuchando desde Canarias, dice que agradece mucho la lluvia, precisamente porque, dice Pulpo, aquí es necesaria y aquí no llueve mucho. Pues tienes toda la razón, Carmen Rosa, te mando un abrazo bien fuerte. O, por ejemplo, Nela Carbonell, que dice, los días de lluvia, si no trabajo, me encantan, pero teniendo que currar, no me gusta nada de nada el que llueva. Pues Nela, ahí está tu opinión y tu mensaje en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Mira, ahora mismo son las 4:30 de la mañana, en Washington, pues son las 10:30 de la noche del martes 3 de noviembre. Las elecciones se están ahora mismo, pues buscando el recuento de los votos. Yo no sé cómo están las cosas por ahí. Juan Fierro, muy buenos días, muy buenas noches,
Carlos,
allí.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenas noches. Aquí
vaya,
seguimos y
todavía, ¿no?
Sí, y lo que nos queda, me temo, sí, lo que nos queda. Todavía estamos muy lejos. Sabes que para que uno de los dos candidatos llegue a la presidencia, a la Casa Blanca, necesita 270 votos del colegio electoral. Ahora mismo todavía están muy lejos. Biden tiene 129, Trump tiene 109 votos electorales. Como digo, todavía lejos de los 270 los dos. Y es que hay los estados que van a ser clave, que ya han cerrado, que se están contando los votos, pero todavía no se ha proclamado un vencedor. Arizona, Florida, Pensilvania, Michigan, Texas, Wisconsin, Minnesota, Carolina del Norte, Ohio, son estados que ya han cerrado las urnas, los colegios electorales, se están contando los votos, pero todavía no hay un vencedor en esos estados. Hay sí algunos datos significativos que quizás nos puedan ahora mismo decir por dónde puede ir esta carrera electoral al final. ¿Hay algún dato significativo? Bueno, no sé si será muy significativo, pero las casas de apuestas dicen ahora que hay un 64% de posibilidades de que Trump sea presidente, de que vuelva a ganar la presidencia. Otro dato significativo, la caída de la moneda china, del yuan. Parece que los chinos apostaban por Biden y con estos resultados que estamos viviendo ahora mismo, bueno, parece que no va el viento en su favor y por eso está cayendo. Pero todavía, como te digo, Carlos, queda mucho tiempo. Florida va a ser un estado clave. Lleva mucho tiempo anclado el recuento de votos en Florida en el 93%. Trump tiene una ventaja en ese estado de 3 puntos. Parece que la va a mantener. Parece que Florida va a caer del lado de los republicanos, con lo cual nos quedaríamos otra vez en los 3 estados que le dieron el triunfo a Donald Trump en 2016, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Ahí todavía hay muy poco voto escrutado, el 34% en Michigan, el 31% en Pensilvania, el 38% en Wisconsin. Hay mínimas ventajas del presidente Trump en esos estados ahora mismo, en esos momentos, con ese tanto por ciento de voto escrutado, pero es muy poco voto escrutado. Queda mucha noche por delante, por lo menos aquí en esta parte del mundo, y veremos a ver al final hacia dónde se decantan los votos que faltan por contar.
A mí me ha saltado una alerta en el que me informan de que la mayoría de las casas de apuestas ya están dando a Donald Trump como favorito para ganar las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Esto puede llegar a pasar, claro.
Sí, sí, claro que sí. Es que al inicio de la noche las casas de apuestas daban como favorito a Joe Biden. Y ahora, claro, como te comentaba antes, sí, esas mismas casas de apuestas dan un 64% de posibilidades. Tremendo. De que el presidente Trump renueve la presidencia y vuelva a estar 4 años más en la Casa Blanca. Pero bueno, ya sabemos, Carlos, cómo son las elecciones en este país. En el año 2000 estuvimos hasta diciembre contando votos.
Es verdad.
En el año, 4 años después, en 2004, hubo que esperar hasta las 11:30 de la mañana del día siguiente a que se terminara el recuento en Ohio para que se volviera a decidir quién era el presidente, claro, de los Estados Unidos. Quedan muchos votos. Sí que es cierto que podríamos decir en estos momentos de la noche, pero no lo graves, porque seguramente a lo mejor cambia, de que quizás se están inclinando un poco la balanza de cara a Donald Trump.
Madre mía. Bueno, Juan, tienes línea abierta cuando quieras, cuando te apetezca. Estás en directo en Poniendo las Calles. La gente allí está todo calmado, no hay conflictos.
Bueno, ha habido algunos pequeños incidentes delante, ¿sí?, de la Casa Blanca. Hay unas 1,000 personas concentradas. Los alrededores de la Casa Blanca están muy reforzados. Hay bastante presencia policial. Y ha habido unos pequeños incidentes. Hay una persona detenida, pero al final parece que las cosas no han llegado a más. Y ahora mismo, las últimas referencias que tengo desde allí es que había vuelto la calma a la Casa Blanca, aunque, como te digo, tampoco han sido incidentes muy destacables.
Pues nada, Juan, lo dicho, cualquier cosa, que estamos para conectar contigo cuando tú quieras. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente, Carlos.
Hasta ahora, 4:35 de la mañana, 3:35 de la mañana en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y también conociendo qué está sucediendo en Estados Unidos. Hoy las elecciones a la presidencia del continente americano. Total nada. Beatriz Calderón, están ocurriendo cosas raras, ¿eh?
Pasan cosas raras y yo te voy a hablar hoy del amor.
Hoy, del amor.
El amor.
Bueno, en realidad te voy a hablar de la estafa que supone a veces enamorarte de quien no debes, más que
desde
del amor.
Luego, tú lo sabes bien.
Y no me refiero a la desilusión que supone en algunos casos enamorarte de alguien que ves que te ignora, ¿no? Te estoy hablando de una estafa real, real, que a veces supone creerte a una persona cuando te dice que te quiere, cuando en realidad lo que quiere es tu dinero. Y esto sucede. En Valencia, por ejemplo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de estafar 9.000 euros a 35 mujeres diferentes. ¿Qué te parece?
Pues me parece que lo lleva en la sangre.
Mira, el individuo es lo que viene siendo...
un sinvergüenza de los pies a la cabeza. ¡Tú no tienes vergüenza!
Así le diría.
¿No?
Así le diría yo, si le pillo por banda. El hombre utilizaba aplicaciones de citas para contactar con las víctimas. Tras ganarse su confianza, establecía una relación con ellas y después, pero poco después además, les pedía dinero. Nunca las vio en persona, a ninguna. Todas las relaciones que ha mantenido este caballero era a través de la red, que ya me parece una desfachatez total, que ni tan siquiera invitarlas a un café, para luego pedirlas el dinero. Bueno, de todos modos, yo no entiendo nada, Pulpo, la gente que presta dinero así tan alegremente a personas que no han visto en su vida y de las que no saben nada.
Ya, bueno, los hay muchos, claro. Hay mucha gente que es inocente y que y te crees que,
oye, sí,
que
sí, sí.
Esa mujer va a ser para toda la vida y,
hay mucho
y por
incauto.
Qué no echarle un... Hombre, claro, y por qué no echarle un cable, ¿no?
Ya, bueno, pues esta es la historia. No le habían visto nunca, pero mantenían una relación con él a través de internet y bueno, le prestaron el dinero. Uh-huh. Nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos, ¿vale? Vamos a regresar a Estados Unidos porque allí se acaba de celebrar la fiesta de Halloween. Tú sabes sí. que es muy del mundo anglosajón, sí. aunque aquí, bueno, la hemos adoptado un poquito para pasar lo bien que a España es que una fiesta no vuelve locos.
Vamos, nos apuntamos los primeros.
Acoplamos lo que haga falta a nuestras tradiciones. Bueno, pues esto es muy anglosajón, la verdad. Con este motivo, la NASA ha decidido hacer pública una playlist con los sonidos más aterradores del espacio. Y la verdad es que los ruiditos que se producen allí arriba no es como para que te pillen sola por la galaxia. Uh-huh. Así, de manera tonta. Sí. Algunos podrían perfectamente ser parte de la banda sonora de una película de miedo. Yo he recuperado varios de esa playlist, son unos 14 sonidos. He recuperado tres que me han gustado mucho porque de verdad te lo digo, sí. que es que parece que es de la película Alien y no. Estos no son sonidos creados por el ser humano. ¿Vale? Esto no es una banda sonora. Esto es lo que se escucha en el espacio. Por ejemplo, este, mira.
A ver.
¿Qué te parece?
Así suena el espacio.
Así suena un agujero negro masivo que hay en el centro de nuestra galaxia.
¡Qué fuerte!
Bueno, aquí va otro sonido. ¿Qué te parece? Esto te pilla solo, como a los de la película Gravity, lo mismo sí, te sí. tienes que cambiar de ropa interior al volver sí. a la Tierra.
Y te da un perrenque, sí, sí, porque a lo mejor el agujero negro se pone ahí a trabajar.
¡Qué fuerte! Bueno, y ya por último, este sonido de auroras boreales en Júpiter. Oye, ahí me tiene loca.
Es bonito.
Esto se escucha en el espacio.
Hombre, claro.
Son sonidos captados. Bueno, la verdad es que merece la pena escuchar la playlist porque es terrorífica, pero al mismo tiempo pues muy curiosa lo que llega desde el espacio. Y oye, como hemos tenido que hablar de Estados Unidos, no sé si nos da tiempo a algo más. Yo creo que lo mismo una noticia más nos da, ¿no?
Sí, dale.
Venga,
dale.
En México hemos vuelto a ver cómo esto de las videollamadas van a terminar costándonos el puesto a más de uno, el puesto de trabajo, me refiero.
Ya.
Niños que entraban en el telediario mientras sus padres hacían una conexión en directo. Alcaldes de pueblo que tras un pleno telemático mandan a tomar por...
Sí.
Reputados escritores que se quedan en cueros ante sus compañeros de trabajo. Esto de tener cuidadito con las videollamadas es de primero ya de pandemia, ¿eh?
Bueno, pero claro, parece... Que se lo digan a Merlos.
Pero parece que algunos aún siguen sin pillarlo. Una profesora, por ejemplo, decidió explayarse a gusto tras finalizar una clase online con sus alumnos. Lo que no sabía es que no todos habían desconectado.
¡Ostras!
¡Ay, se ponen bien perritos los burros!
¡Cabrón! La verdad es que qué harta la deben de tener. ¿Eh? Según ella empieza a desconectar de... ¡Ay, cabrones! Bueno, si tenemos el vídeo, ya sabes lo que ocurrió. Uno de los alumnos estaba ahí, ojo a visor, no había desconectado, grabó el momentazo y ha corrido como la espuma por las redes sociales. Hombre, claro. No sabemos si habrá perdido o no el puesto de trabajo la mujer. Esperamos que no. Porque, mira, hay veces que uno dice cosas off the record y no se tienen por qué tener en cuenta. Claro. Tú no sabes lo que decimos aquí cada vez que desconectamos contigo, ¿eh? Te ponemos verde, verde, verde.
Bueno, eso ya lo sé. Lo bueno es que a veces yo tengo cosas grabadas. Claro. Yo
por las eso estás
tomo...
grabando.
Hombre, claro. Por eso muy yo tomo bien. Muchas veces mis medidas os sorprenden tanto. ¿Por qué nos haces esto?
Deberíamos hacer un especial con esas grabaciones.
Ah, claro.
Oye, vamos a escuchar a Lady Gaga. Estamos pendientes de los resultados electorales en Estados Unidos. Y hoy escuchamos el tema con el que Biden cerraba su campaña. Se trata de Shallow. Fue interpretado en directo por Lady Gaga, y esto le ha costado al artista las críticas de Donald Trump, quien la ha calificado de activista. Y ahora nada, nos queda esperar a ver quién gana.
Bueno, pues nada, esperemos que si ya no se lo contamos nosotros en Poniendo las Calles, será Carlos Herrera a lo largo del programa, porque ya nos ha dicho Juan Fierro que esto se puede alargar y mucho. 4:41, 3:41 en Canarias. Aunque no duermas, que sepas que estás ayudando a un montón de personas a poner las calles. Estamos levantando España. ¡Viva España! And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Por ayudarnos a poner las calles, Ana Gallán, Alma Galaica, Charo Ruiz, Mariló Fernández Martínez, Melo Madrid Ismael, Ángel Alfonso, Juana Trujillo, Ángel Alfonso Carrasco, ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo que si me sigues yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hay gente que está intentando dormir, otros tantos están trabajando. Y siempre hay mucha gente que está trabajando en el mundo de la seguridad para protegernos y por si pasa cualquier historia, que están ahí para echar un cable. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales. Vamos a hablar con Josep. Josep está en carretera, es un ponedor que ha marcado el 950-6006. Josep, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas, hermano?
Pues estoy aquí en el sur de Madrid, más o menos, suroeste.
Ajá, ¿ya estás llegando a punto de destino o todavía te queda?
Bueno, estoy de reparto en segunda vuelta. Estoy aquí más o menos en Albufera, por ahí, Mercamadrid.
Ajá, perfecto. ¿Y de dónde has salido?
De Guadalajara.
Ajá, ¿es el trayecto que sueles hacer a diario?
Sí, hago dos rutas diferentes al día, a la noche, que yo empiezo a las 9 por ahí.
Madre mía. Y cuando vas conduciendo y sabes que te quedan tantas horas de kilómetros de conducir y de llevar un camión que pesará muchísimo, ¿qué vas pensando?
Pues pensando, ¿qué quieres? Te digo, que pensando en el radio, escuchando el radio el COPE, escuchando el fútbol, luego el programa
de Bea.
Del Esperando del Pulpo.
Muy bien.
Salto un poquito, perdona, Bea, pero salto un poquito.
Qué
que no
bueno.
Soy de cocina, ¿sabes? Que no soy de cocina.
Oye, Josep, ¿habrás disfrutado con el partido que han contado en tiempo de juego, ¿no? Con el Real Madrid ganando.
Que me ha explotado, o sea, me ha pasado fatal. Me lo ha pasado un poquito duro, ¿sabes?
Sí, es que hasta el final, ¿eh? Ha sido hasta el final.
Hasta el final, que soy madridista a muerte, pero vamos.
Qué bueno, qué bueno. Josep, y llevas muchos años, tienes voz de joven, ¿eh? ¿Llevas muchos años en la carretera?
Bueno, llevaba muchos años, mucho joven, luego me corté, luego me he vuelto a la carretera. Es que estoy enamorado de las líneas blancas.
Ya, me imagino que te gusta, tu pasión es la carretera, el conducir, ¿no?
Sí, mi pasión es la carretera y la velocidad.
Ya. Oye, ¿y cómo está el tema ahora de parar a tomarse un bocata por ahí? Porque me cuentan muchos ponedores que se dedican al mundo de los transportes que están prácticamente todos los sitios cerrados de madrugada, que ha cerrado mucha gente.
Sí, sí, cerran mucha gente y tenemos un poquito de problemas por ahí. O sea, que cuando te apretas. Que si no sabes un punto donde parar, no te arriesgas a parar en ningún lado.
Ya.
Porque no son iguales.
Ya. Ya. Tú tienes tus sitios que ya conoces y que son los que te gustaría seguir consumiendo allí, ¿no?
Sí, me voy por ahí donde eso y pillamos las máquinas donde el almacén es donde cargamos y ya cogemos el café para despertar. Porque
qué bueno.
Estamos arriesgando el sueño y muchas cosas.
La verdad que sí. La verdad que sí. Josep, ¿y qué es lo que sueles llevar en el camión? ¿Qué mercancía cargas?
Pues depende de la temporada. Yo cargo el Detex, o sea, la ropa. Uh-huh. O ahora por el momento estoy cargando de Carglass y cargo los recambios de los coches. Pero las cosas están viendo cada día más flojo.
Claro.
Madre mía, está aflojando las cosas.
Qué barbaridad. ¿Y hace mucho tiempo que eres ponedor?
Hace mucho tiempo que... Perdona que te digo una cosa, que tú tienes una manera de hablar que te sale la lengua. Y yo soy igual. El día que te escuché por ahí, digo, este es igual que yo. Me quedé escuchando y me ha gustado el programa.
Bueno, ¿y eso es bueno? No sé si lo que me has dicho es bueno o es malo.
Que es muy bueno, porque yo también soy igual. Que si la S nos cuesta un poquito.
Sí, se nos va de varas. Es verdad, Josep.
Te va la lengua un poquito. Y yo soy la misma manera de hablar. Y eso es lo que me enganchó. Y también los programas que ponéis. Es un encanto, el fútbol, una mezcla de muchas cosas.
Qué bien,
una
qué
mezcla
bien,
de muchas cosas, el informativo. Y yo tampoco me gusta escuchar mucho la música. O sea, pongo solamente escuchar noticias, cosas de esas.
Qué bien.
Y también pues... el ánimo que ponéis a la gente es muy bueno.
Hombre,
es muy bueno, nos animáis mucho.
Hay mucha gente en situaciones complicadas, Josep, y hay que estar también del lado de todas esas personas que necesitan que les hables al oído.
La gente está con las cosas del trabajo ahora, está fatal. Los que no están trabajando están llorando por trabajar y los que están trabajando están sufriendo para seguir trabajando. Y los que están siguiendo trabajando están sufriendo porque lo están pagando lo que quieran, están haciendo con nosotros lo que ellos quieran.
Efectivamente. Josep, ¿qué pedazo de diploma te vamos a mandar con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España para que lo tengas ahí en la cabina del camión y te sientas protegido por ese diploma?
Pues muchas gracias, por eso estoy llamando siempre.
Qué bien, que tengas muy buena ruta.
También me gustaría hablar contigo.
Muchísimas gracias, Josep, te mando un abrazo enorme, muy buena ruta, hermano, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo muy grande.
Gracias. Las 4:48, 3:48 en Canarias y yo muy contento porque enseguida voy a hablar con Jorge Alcalde, te espero aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Pulpo, desde nuestro querido Obrador en Mieres. ¡Soy ponedora!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Seguimos en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros en el programa previo a Carlos Herrera. Fíjate, esta semana Un equipo de científicos nos ha puesto a todos un poco los pelos de punta, ya que sus últimos cálculos comentan que es posible que un asteroide de 400 metros impacte contra la Tierra en el año 2068. Se llama Apophis y hasta ahora se creía que pasaría cerca de nuestro planeta, pero sin rozarlo. Bueno, pues como queremos tratar el tema, vamos a hablar con Jorge Alcalde, ya sabes que es divulgador científico de cabecera de la cadena COPE y seguro que nos puede dar un montón de respuestas. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tenemos que estar preocupados.
Bueno, tenemos que estar ocupados, o por lo menos la ciencia está ocupándose mucho de este caso y de otros muchos, de otros docenas de asteroides que se consideran asteroides cercanos a la Tierra porque en algún momento van a pasar una órbita cerca de la nuestra. Bueno, cerca de la nuestra puede querer decir varios cientos de miles de kilómetros a veces, ¿no? Pero en cualquier caso, cercana. Y quizá en algún momento esa órbita pues pueda cruzarse con la nuestra e impactar. En este caso, este asteroide Apophis tiene un suficiente tamaño como para generar algún daño en una gran ciudad si impacta en zona habitada, no para causar un cataclismo en todo el planeta, sin lugar a dudas. Pero hasta ahora se consideraba que no era del todo peligroso, porque aunque va a pasar muy cerquita de nosotros en el año 2029, lo vamos a poder ver a ojos vistas sin necesidad de telescopio, en el año 2068 no iba a impactar sobre la Tierra, sino que pasaba rozando la Tierra, para entendernos. Pero unos últimos datos que acaban de descubrirse han demostrado que la trayectoria de este asteroide está un poco desviada con respecto a lo que se pensaba, se ha ido modificando poco a poco, y una de las opciones que hay es que ese impacto sí que se produzca en el año 2068. Así que habrá que estar atentos.
¡Qué barbaridad! Jorge, ¿y no podemos hacer algo para evitarlo?
Pues fíjate, ahora mismo no. O sea, por desgracia, todos hemos visto películas, ¿no? Armagedón o alguna de estas, que Impacto Total, que son películas que nos plantean un futuro en el que es posible desviar la trayectoria de un asteroide. Pero hoy en día no tenemos esa tecnología. Hace muy poquito se ha enviado una nave espacial a impactar en el lomo de un asteroide muy lejano para hacer una prueba, para ver qué pasaría si podemos hacer chocar una nave y que con la fuerza cinética, la energía cinética de ese impacto, desviar la trayectoria. Con desviarlo un poquito solo sería suficiente porque bueno, eso permitiría que ya no chocase con nosotros en el caso de que eso ocurriese. No tenemos ninguna tecnología y lo que es peor es que todavía tampoco tenemos tecnología para determinar qué asteroides van a impactar de verdad en la Tierra en los próximos años. Es posible que alguno de ellos, cuando nos demos cuenta de que va a impactar, no estemos a tiempo de hacer nada.
¡Qué barbaridad! Realmente, un asteroide en sí, ¿qué es lo que es, Jorge? Porque hemos oído hablar de un montón de ellos. Es verdad que nos da miedo porque nos imaginamos que son grandes piedras que van a chocar contra nuestro planeta y pueden hacer daño a alguien o pueden cargarse localidades enteras. Pero en sí, ¿un asteroide qué es lo que es?
Pues fíjate, te podía decir la parte bonita, ¿no? Un asteroide forman parte de la materia con la que se construyó el sistema solar hace miles de millones de años, y es así, es cierto, pero también hay una parte pues más pedestre, y es que los asteroides son los escombros de obra del sistema solar.
¡Ostras!
Todos los que hemos hecho alguna reforma a casa sabemos que quedan cascotes, que quedan ladrillos rotos y que se tiran al contenedor. Bueno, pues cuando se hizo la reforma del sistema solar, cuando hace miles de millones de años el Sol acretó a su alrededor una serie de material que convirtió en planetas, hubo sobrantes, hubo trocitos que no se convirtieron en planetas, que no tenían la suficiente forma y masa y tamaño para convertirse en un planeta, y quedaron por ahí pululando. Son los escombros del sistema solar, pero son muy interesantes porque nos dan mucha perspectiva estudiarlos de cómo fue el origen del sistema solar y también de cómo fue el origen de la Tierra.
Me imagino que estos asteroides son importantes para estudiarlos porque nos pueden dar un montón de información, ¿no?
Eso es, fíjate, por ejemplo, son la materia con la que se construyó nuestro planeta y todos los planetas. Y eso ya poder analizarla, investigarla, pues es un poco como decíamos antes el ejemplo de los escombros de la casa. Saber si uno ha puesto los ladrillos rojos o verdes o el suelo de la cocina es amarillo, pues todo eso son informaciones del interior de la casa. Bueno, pues en los asteroides también dan información sobre cómo surgió el sistema solar. Pero hay algo todavía mucho más importante. Y es que es probable que a lomos de cometas o de asteroides viajasen las moléculas fundamentales que trajeron el agua a la Tierra y posiblemente también la vida. El origen de la vida en la Tierra, algunas teorías postulan que puede estar relacionado con el impacto de material cósmico, de cometas o de asteroides, que iban cargados con los ladrillos fundacionales de las primeras moléculas de vida que impactaron en este planeta y aquí encontraron el lugar milagrosamente único para crecer. Si hubiesen impactado en cualquier otro lugar del sistema solar, no habrían crecido. Pero la Tierra estaba en el sitio exacto y en el momento exacto para que esas moléculas se convirtiesen en los primeros aminoácidos y luego en la vida. Por eso es tan importante estudiar a los asteroides.
Qué bueno, pues Jorge Alcalde, no te vamos a quitar más tiempo, hay que seguir poniendo las calles, tú tendrás que meterte un ratito más en la cama. Te doy las gracias porque, aparte de divulgador y científico de cabecera en COPE, eres el director de la revista Esquire y siempre nos cuentas unas cosas que además nos fascinan. Muchísimas gracias.
Venga, ya sabéis que me encanta, nos vemos muy pronto. Hasta otra.
Gracias, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos aquí, poniendo las calles. Donde además ya sabes que estamos hablando de las lluvias y no a todo el mundo le gusta que llueva. ¿Te afecta en el ánimo? ¿Agachas la cabeza cuando llueve? Nos dice Momo Valle, que está escuchándonos desde el campo de Gibraltar, que allí los dos pantanos que abastecen este campo de Gibraltar están bajo mínimos. Que él necesita y sabe que tiene que llover más, que le gusta mucho que llueva, pero es que la situación es complicada. Y que sí, que él también agacha la cabeza cuando llueve. Nos manda un saludo desde la línea de la Concepción.
Antonio, que dice que le encanta la lluvia, candela en la chimenea, copa de vino tinto en mano y un trozo de carne al fuego, desde Nerja, en Málaga.
¡Qué barbaridad! ¡Música arriba! Esta canción de Alarma con Manolo Tena a la cabeza nos la pedía Eugenio Fous, un ponedor que nos está escuchando desde Palma de Mallorca. Un abrazo bien fuerte. Y yo quiero saludar a un ponedor que dice que qué historia tan bonita la del padre y el hijo. A ver si donamos más. Un saludo para toda la comunidad de ponedores, nos dice Paco Frías. Bueno, atención, porque si llevas un ratito aquí con nosotros, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Te invito a que no cambies de sintonía. Vamos a comenzar la segunda hora y enseguida llega nuestro motorman, un experto en el mundo del motor, Alfonso García. Nos quiere hablar de, bueno, entre otros muchos temas, de que los conductores profesionales, y lo hablaba con Josep hace tan solo unos minutos, están pidiendo que los Estados miembros de la Unión Europea, pues que la hostelería que está en carretera, pues que siga abierta para darle servicio. Hay un montón de gente que ahora mismo está en la carretera, que está moviendo paquetes, moviendo mercancías, y es fundamental que esta gente pues tenga un sitio donde parar, hacer sus necesidades, comer o echarse con seguridad un ratito. Lo vamos a hablar con Motorman aquí en Poniendo las Calles. Yo te recuerdo que si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. Gracias por estar en COPE. Actualizamos la información con Gonzalo Zaballa.